Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Joaquín, muchísimas gracias por la entrevista, por poder charlar un ratito sobre tu trabajo en Ella en mi Cabeza. Me encantó el laburo. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Jorge, por la invitación.
No, un placer, un placer. Yo me encantaría, si te parece, antes de hablar de Ella en mi Cabeza, si podemos hablar un poquito de tu historia. Me gustaría, como nunca pude hacerte esta pregunta, porque no me tocó entrevistarte en los últimos años, ¿cómo es que nació en vos la vocación por el teatro, por la actuación, por el cine, por la televisión?
Y a los 13 años tenía muchos problemas de conducta en el colegio y el gabinete de psicopedagogos dijeron que tenía mucha creatividad para hacer quilombo y que quizás era porque no tenía el espacio para poder conducir de una manera virtuosa toda esa creatividad que ponía para hacer cosas que no eran muy, 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 muy positivas, ¿no? Entonces me le recomendaron a mis padres y a mí, que estábamos presentes en esa reunión, que me anoten los talleres de arte que había la tarde en el colegio para ver si había alguno de los talleres que me convocara un poco y de esa manera poder alinear un poco los planetas, ¿no? Y me anoté en todos cuando fui al de teatro me acuerdo que pasé a hacer una improvisación. Y el recuerdo que tengo, ya ahora con el tiempo, también el recuerdo uno lo va, no, ya no sé cuánto es real o cuánto es una ficción que uno se va armando con el tiempo, porque esto de la, somos todos seres muy narrativos, entonces con el tiempo también uno se va narrando su propia historia, pero bueno, más o menos yo calculo que la sensación que yo tengo de ese momento, lo que recuerdo es que perdí noción del tiempo, porque en un momento dijeron listo, y para mí recién había empezado, y me dijeron no, así como media hora que están improvisando, tienen que pasar otros chicos. Y después la posibilidad de vincularme con mis compañeros y compañeras en la escena, claro. De una manera, hasta ese momento yo era bastante tímido, retraído, y ahí en el espacio y en el permiso de la ficción me permitía algo. De hecho me pasa hasta el día de hoy, siento que tengo más inteligencia emocional y vulnerabilidad o comicidad en la situación de ficción que fuera de una situación de ficción. No sé, estoy en un plano más... De observar, por llamarlo de una manera. Así que ahí arranqué, Jorge.
Qué bárbaro. Y Joaquín, ¿dónde era esto? ¿En qué ciudad? ¿En qué escuela?
Esto era en el nuevo Colegio Bursaco, yo soy de la zona sur, yo me crié en José Mármol, en el límite entre José Mármol y Adoroé, uh-huh. Y el profesor de ese colegio también era el director de la Comedia Almirante Brown. Entonces yo después pasé a la Comedia Almirante Brown a los 14 años porque vio que tenía condiciones.
Mirá vos, qué
rápido. Y empecé
qué
a actuar con todos muy rápido y empecé a trabajar con actores, con mis compañeros y compañeras que tenían todos más de 20 o 25 años. Y la primera obra de teatro que hice, que estrené a los 13 años, fue Juegos a la Hora de la Siesta, Roma Mavio, en el Supercop. Que estaba en la Avenida Pavón, ahí en Loma de Zamora, y a partir de ahí actué en sociedades de fomento, clubes, plazas, así que tuve 5 años hasta que decidí ir al conservatorio, o sea, la ENAD, lo que actualmente es la UNA, donde hice mi carrera, donde egresé, y donde, bueno, fue otra etapa académica de mi vida, pero durante toda mi adolescencia estuve muy en contacto con el teatro en el conurbano, digamos, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y te pregunto... Joaquín, ¿cómo empezás, digamos, la carrera en términos de esas otras grandes oportunidades, ¿no? Tanto en el teatro, como en el cine, como en la televisión? Me imagino que siempre hay la mediación de algún maestro, alguna maestra, ¿no? Que, no sé, que de pronto te lleva a determinado lugar. Contame, por favor, ¿cómo fue en el teatro, en el cine y en la tele?
Yo creo que en el teatro, cuando empecé a estudiar en el conservatorio, tuve fue realmente una fortuna, porque estaban los maestros Simón Larchundi y Roberto Escobar dando un seminario de Mimo Teatro, y estaban por hacer Juan Moreira, una versión que ellos habían hecho en pantomima, o sea, un gesto, en realidad no era pantomima, porque ellos trabajaban mucho la parte interior de los personajes, de toda la potencia corporal que uno podía trabajar, pero desde un lugar interno, ¿no? No, no era solo el gesto como uno normalmente prejuzga del mimo, ¿no?
Del mimo, claro.
Y en esa audición que hubo de alumnos quedé para ser Juan Moreira y ahí estuve durante 5 meses entrenando físicamente una técnica nueva, con mucha disciplina, con mucha rigurosidad. Así que yo considero que esa obra, Juan Moreira, fue mi primera obra profesional. Después Daniel Markove vino a dirigir La Residencia. Con la obra de los maestros me fui, estuve en Tbilisi, Georgia, estuve actuando en Lyon, en Francia, en París, actuamos en Brasil, en las provincias de Argentina. Entonces yo ya a los 22 años había visto a las grandes compañías de teatro internacional en festivales internacionales que yo había participado y me di cuenta que no era soplar y hacer botellas, que eran actores muy entrenados, con muchísima disciplina. Y esa fue un poco la revelación que tuve en esos festivales a temprana edad, ¿no? Y en el medio seguía avanzando en la carrera. Después Daniel Markove vino a dirigir nuestra residencia, aparte de ahí me quedé un vínculo con Daniel, quedé en una audición para hacer Tennessee de Jorge Leyes en el Teatro Cervantes y esa es mi primera obra de teatro profesional porque ya ahí cobro un sueldo en el Teatro Cervantes, que para mí el Teatro Cervantes es el lugar que cada vez que voy, el olor que tiene el Teatro Cervantes, entro y me lleva directo a probablemente el momento más trascendental en mi vida porque fue hacer tenis y después el puente de Gorostiza cuando cumplió 50 años en la Sala Grande.
Me acuerdo.
Para mí la
Sala
Grande, sí. Claro, viste, la María Guerrero para mí es palabras mayores, es una de las salas más importantes de teatro del mundo que yo vi, como espectador y como actor. Es hermosa, bellísima. Así que bueno, a partir de ahí empecé en el teatro. Gracias a que me vieron en Tennessee, me llamaron para hacer televisión, porque yo no iba a los castings ni nada, me llamaron, empecé a hacer una telenovela que anduvo muy mal, después hice otra que anduvo muy mal, y haber empezado con programas que anduvieron tan mal fueron muy buenos para darme cuenta que tanto que te vaya mal en un programa o bien en un programa no depende de mí.
Claro, claro. Y Joaquín, ¿y el cine? ¿Cómo fue el ingreso al cine?
Y el cine yo pensé que no era para mí, porque ya a los 30 años lo que me ofrecían eran películas que a mí no me interesaba, y yo con el teatro tengo un vínculo por fuera de lo laboral, y con el cine me pasaba lo mismo. Digo, bueno, para bancar la olla tengo la televisión, no necesito hacer cine, quiero hacer un cine que me guste, que tenga ganas. Y de repente apareció primero una película que me gustó mucho, que fue Un paraíso para los malditos, que la hice con Maricel Álvarez y con Alejandro Urdapilleta, el último trabajo de Alejandro.
Sí, sí.
Y después, al poco tiempo, estaba haciendo Final de Partida con Alfredo Halcón, que la había dirigido y la actuaba Alfredo, que fue la última obra que hizo Alfredo, la estábamos haciendo en el Teatro San Martín, y ahí me ofrecen para ser de abogado en una película llamada El Patrón, radiografía de un crimen. A mí me conmueve la historia del protagonista, no me involucro con el abogado, digo, no, prefiero no hacerla. Entendía que físicamente no daba para ser el personaje de un hachero de Santiago del Estero. Mi representante, Pedro Rosón, con quien trabajo hace muchísimos años, le propone al director que yo haga el protagónico componiendo, era muy jugado. Él viene a ver Final de Partida y Club tiene esa mirada perdida y de alguien que está sometido. Entonces, el director me vio en Club, esas cosas que se dan, me vio en Club y dijo, yo ahí vi que vos podías hacer el personaje de Hermógenes Saldívar en la película El Patrón. Con esa película, de repente con una película como esa, en muy poco tiempo ya era un actor muy involucrado en cine. Empecé a estar en varios proyectos.
Qué bueno.
Proyectos muy, muy felices y ahí empecé a trabajar también en cine.
Qué bueno. Y yo te quería preguntar cómo es esto de la actuación. Digamos, en el teatro, en el cine, en la televisión, si los ves conectados, si por ejemplo se actúa de la misma manera, ¿hay algo en común entre todo eso? Si te sirve, por ejemplo, los entrenamientos que haces, ¿te sirven tanto para el teatro como para el cine o como para la tele? ¿Cómo es esa especie de ecosistema de un actor que está trabajando en los tres frentes al mismo tiempo?
Yo creo que lo primero que hay que definir, que es difícil, es una cuestión estética. Uno cuando estudia interpretación tiene que interpelar su propia estética gestual como para poder adquirir otras estéticas gestuales, porque en mi caso, esto es totalmente subjetivo, ¿eh? No, yo no, creo que el conservatorio a mí lo que me dio es un eclecticismo donde no tengo un maestro de actuación, por ejemplo, como si lo tuve en físicamente a Amalia Archundia Escobar. En actuación no. Entrené con Augusto Fernández, con Fernando Piernas, con grandísimos maestros, con Martín Argemián y con los docentes que tuve en el conservatorio, Julio Ordano y varios, Julio Bacaro, varios docentes que para mí fueron muy importantes. Pero de a poco, por mi personalidad, empecé a darme cuenta que cada proyecto que hacía requería un sistema diferente también de interpretación. Entonces, creo que la formación no sirve para algo específico. Lo que sirve es si uno está adquiriendo herramientas para ver dónde las va a aplicar. Mm. Argentina no es un país que tenga una industria, por eso en Estados Unidos es muy habitual que los actores se preparan para hacer cine, porque tienen una industria donde necesitan hacer un cine, donde necesitan de determinada manera de actuar en las películas. Mm. Sin embargo, en Argentina, esta cuestión del teatro, que es tan potente en nuestro país, también nos hace a los actores y a las actrices formarnos de una manera mucho más amplia, porque no sabemos muy bien dónde vamos a aplicar nuestra formación. A rasgos generales, y te diría que es un poco, realmente es un rasgo general, pero podría decirte que el teatro para mí, por mi historia, es el ámbito de la actuación integral, porque ahí no tenés la opción de la edición, de un plano más cercano, más abierto,
exacto.
Y tu voz, la voz y el cuerpo expresan las emociones. Mientras que con una cámara no es lo mismo actuar para un plano así, así que así. Porque claro, si estás en un primer plano, tenés que tener una gran sutileza gestual y expresiva para poder comunicar el pensamiento y el sentimiento de ese momento del personaje. Ahora bien, en el teatro, sobre todo en mi caso, que a mí me tengo una gran tentación por las salas grandes, como por eso me gustó hacer Hamlet en la Martín Coronado y no en una sala, si bien es una obra que podría ser más de cámara, porque es una obra de un personaje que está pensando y que le van pasando cosas, que no son tan épicas, por llamarla de una manera, en la Martín Coronado tenés que lograr esa misma concentración, lo mismo pasaba en La Vida de Sueño de Calderón de la Barca, en La Puerta de Calixto Abierto, donde vos tenés que lograr esa misma sensación, pero gestualmente agrandarlo para que lo puedan entender en la Super Pullman, que sea un gesto muy claro y que puedan entender con tu voz lo que te está pasando.
Claro,
y el cine tiene un tiempo y una rigurosidad más parecida al teatro, porque tenés tiempo de ensayar, de prepararte, y sobre todo porque el cine y el teatro tienen un diálogo muy importante, que es que uno como actor sabe todo el recorrido del personaje, hasta el principio, el desarrollo y el fin, por ponerlo de una manera muy conservadora quizás, pero bueno, vamos a suponer que es algo así. Mientras que en la televisión, que yo hice, que ya cada vez se hace menos, vos empezabas y según donde iba el programa, el personaje podía ir para cualquier lado. Entonces la televisión para mí está asociada al presente, a la improvisación en el buen sentido, no hacer cualquier cosa, sino saber leer estructura dramática, entender y ver qué elegir como actor para que pueda subsistir también. La televisión tiene algo más de supervivencia, las tiras diarias. No tenés tanto tiempo, tenés muchas escenas por día y tenés que lograr imprimir cosas que estén pasando en el momento y no cosas que uno puede haber preparado de antemano. Entonces, entre los tiempos de la televisión, la vorágine de la televisión, el trabajo más de investigación y más metódico que tiene el teatro, y la intimidad que logras en teatro con los directores, las directoras y los compañeros y compañeras. Y el cine, para el actor que soy yo, me encantó y me encanta porque tengo la posibilidad de aplicar diferentes comportamientos estéticos según el contexto en el que estoy trabajando. Porque tampoco una película es igual, una película de hiperrealismo como El Patrón, o una película de, no sé, por decirte algo, una película policial o un thriller psicológico. Son diferentes géneros.
Joaquín, muy, realmente muy interesante, muy valioso todo lo que estás diciendo. A mí me gustaría, si te parece, cambiar un poco el ángulo y preguntarte por las y los espectadores. ¿Cómo pensás? ¿Qué te imaginás? ¿Qué relación tenés? Por ejemplo, ¿estás actuando, Hamlet, o estás actuando La Vida es Sueño? ¿Vos estás percibiendo a los espectadores? ¿Cómo es tu relación con las y los espectadores?
Mira, quizás como vengo de un teatro donde los espectadores sean tan protagonistas como nosotros, porque al no tener la la constancia de ir a ver teatro no era un público muy, muy formado como espectador, entonces era muy directo lo que pasaba, risas, sí. Hemos tenido público quizás hasta borracho, te diría, era como en las plazas, en la sociedad de fomento, sí. Como si fuera un entretenimiento más, el concepto del entretenimiento de una manera muy, muy generalizada. Sí. En ese sentido yo tengo una relación más deportiva con la actuación, porque mi hermano iba a fútbol y yo iba a teatro, pero para mí era como un deporte, y al día de hoy tengo esa sensación, entonces yo cuando voy a la cancha a ver a Racing, por ejemplo, voy a ver un partido de fútbol o voy a ver un partido de tenis, veo que los espectadores hacen fuerza con los jugadores. Yo tengo esa sensación cuando actúo, que el público también está pulsando para que salga lo mejor posible, porque yo no creo que nadie pague una entrada y vaya a ver una obra de teatro, se mueva, viaje, todo, para pasarla mal. Claro. Entonces, quieren ver algo que los conmueva de alguna manera, la que sea. Y en ese sentido, yo siento todas noches la presencia del público y estoy permeable a lo que está ocurriendo. Hay noches que el público, por alguna razón, tiene más ganas de divertirse de las partes más brillantes de la obra, entonces ahí te hace pensar qué está pasando con las otras partes. Otras noches el público está muy atento, pero no tiene tanto protagonismo. Hay noches donde hay un público de que directamente hasta puede dialogar. Además, como cada vez la ficción y la realidad por las redes sociales está cada vez más... Esta cuarta pared ya hay como, está menos, es menos tangible. Pero cuando pienso un proyecto, lo primero que pienso es ¿para qué espectador voy a trabajar? Digo, ¿para quién voy a hacer eso? No, y como vengo de un barrio donde socioculturalmente era muy amplio el espectro y el colegio al que yo iba, que era el Nacional de Almirante Brown, en general hago lo que me pasó con Schumacher, por ejemplo, que decimos hacer un Hamlet que lo pueda ver, por poner un ejemplo, desde gente muy conocedora de la obra, gente realmente con muchísimo conocimiento de Shakespeare y de Hamlet específicamente, y mucha gente que vino por primera vez a ver teatro, que todo ese público puede estar invitado.
Y te quería preguntar, ¿cómo percibís el público mientras actuás? O sea, mientras estás concentrado, digamos, en la actuación, ¿sentís que, digamos, el público está reaccionando, se está moviendo, se está comportando? O sea, ¿percibís ciertos índices del público? Como si yo te dijera, ¿sos espectador mientras actuás del público?
No tanto, te podría decir que ahora con esta experiencia que para mí es novedosa, la de ella en mi cabeza, al estar haciendo una comedia en teatro comercial, donde también mi cuerpo está expresando como expresa la comedia de teatro comercial, fue algo que por eso me interesó mucho el trabajo que hizo Javier Dolte con dirigiéndome, es un grandísimo director, ya había trabajado en Ciudad Constante, y trabajó mucho mi cuerpo para que mi cuerpo funcionara en el contexto en el que estoy trabajando, no fue fácil al principio, pero me fui lanzando a eso. Ahí podría decirte que es más directo por el tipo de vínculo que establece el personaje de Adrián en la obra con los y las espectadoras.
Claro, porque habla a público, se dirige al público directamente.
Exacto, entonces hay obras y obras. En el caso de Hamlet, el monólogo, el ser o no ser, Schumacher lo había prácticamente sacado de la obra y era una especie de disertación del personaje con el público. Entonces, en ese momento de la obra, al menos, yo tenía una gran presencia del público y dialogaba con ellos, aunque no dialogaba de manera directa, pero yo estaba explicando lo que estaba pensando. Claro. Y Calisto Vieito, también la apuesta de Calisto Vieito, por ejemplo, que quería que sea fue una apuesta barroca, él quería recuperar la idea de cómo se hacía teatro en la época de Calderón de la Barca, que a los actores le tiraban verduras podridas y cosas, quería que Segismundo esté todo el tiempo buscando al público, al público, al público. Entonces también como actor me he ido entrenando por este tipo de obras que, bueno, me ha tocado hacer, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Nos quedan muy poquitos minutos. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo llegás a Ella en mi cabeza, qué es lo que te interesó de la obra para aceptar hacerla, además de laburar con el elenco con el que laburás y con Javier, ¿no?
Mira, Jorge, yo creo que Ella en mi cabeza es como, empieza con Hamlet, que no termina de hacerse por la pandemia, el último mes de Hamlet queda suspendido por la pandemia, me quedo guardado de repente varios meses como todos y todas, salgo de la pandemia, empiezo a trabajar, y después de Hamlet, ¿qué se hace? ¿qué haces como actor después de Hamlet? Cuando de los 15 años decís, algún día quiero hacer Hamlet, y después cuando conociste el San Martín decís, ay, lo quiero hacer en San Martín, y de repente lo estás haciendo. No lo tenía claro, estaba con una sensación muy extraña, y como tengo un vínculo con Pablo Kompel desde hace muchos años, le dije, me gustaría hacer una comedia, algo que quiero hacer teatro, porque voy a estar involucrado un semestre por El Reino, la segunda temporada, voy a estar en Buenos Aires, es una serie coral, voy a tener tiempo, pero no se me ocurre qué. Empezamos a buscar el material, y cuando leo la obra de Oscar Martínez, que está también escrita, y que además entiendo la neurosis en la cual habla el personaje, porque me reconozco neurótico en algunas cosas, me divierto, y me pareció que era una muy buena obra de teatro para hacer en el contexto en el que yo estaba. Yo necesitaba una comedia, necesitaba volver a reírme, necesitaba hacer algo catárquico con el público para que también venga, se divierta, distendernos todos de años muy difíciles que nos tocaron vivir.
Exacto, exactamente. ¿Y vos habías visto la versión de Chávez? La que dirigió Oscar Martínez, porque es muy diferente esta versión. O sea, si bien tiene el mismo texto base de Oscar Martínez, son versiones muy distintas.
Yo creo que ahí hay un juego que no sé, es como el huevo y la gallina. Porque yo no sé si son distintas las puestas o son distintos los tiempos, si hubo revoluciones feministas y hoy los vínculos heterosexuales de estos matrimonios, hoy uno como espectador empieza a tener otras opiniones sobre lo que está pasando, el patriarcado empieza a estar, enhorabuena, ¿no? Por suerte, empieza a estar hackeado de una manera cada vez más directa, entonces el machismo empieza a quedar en un lugar un poco relegado, y creo que ahí, si la obra sonaba de una manera hace 15 años, me parece que hoy suena de otra por los cambios que hubo culturales, y también porque creo que Javier Dolte lo que descubrió de la obra es que hoy la obra no era para hablar de un hombre que tiene conflictos con una mujer omnipresente en su cabeza, sino que era para hablar de otra cosa, que es hablar, que también está en la obra, que es hablar de un hombre que sufre neurosis. Entonces la neurosis, de alguna manera, desacredita todo, porque uno está creando ficción permanentemente cuando está en estado neurótico. Bueno, ¿qué es la realidad de la neurosis? No es realidad, es simplemente entrar en zonas laberínticas para no hacerse cargo del problema. Y en ese sentido, creo que Javier estuvo muy lúcido en descubrir que el humor hoy de Ya en mi cabeza era un hombre que padece su neurosis y que es capaz de mentirse hasta el último momento de la obra, que finalmente un poco quiebra y se da cuenta que, bueno, que está sufriendo por lo que está pasando y no pone que su sufrimiento le corresponde a su mujer, al terapeuta que no le encuentra la vuelta, esta cosa defensiva del neurótico, ¿no? La culpa la tienen los demás porque yo estoy vanagloriándome de mi pensamiento, pero también se considera muy lúcido, ¿no? Adrián, el personaje se considera, es como un enamorado de sus problemas, ¿no? Y me parece que el recuerdo que yo tengo, que es vago, porque pasaron muchos años, me acuerdo sí que me había gustado mucho esa apuesta, que la había pasado bien, pero tengo como un recuerdo donde todo era menos, no sé, era de esas obras como más como Woody Allen, que uno se ríe por lo que se dice y por lo que está pasando y no por el grado de infantilismo que tiene el personaje en esta apuesta, al menos, ¿no? Si tuviera que destacar alguna diferencia, pero creo que lo que más cambió no tiene que ver con las apuestas, que sí cambiaron, sino que tiene que ver con que cambiaron los tiempos.
Qué bueno, qué bueno. Joaquín, para cerrar, yo quería preguntarte, bueno, hace poquito recibiste un premio por El Reino, ¿no? Este premio internacional que muy significativo. Yo quería preguntarte qué pasa con otras plazas de laburo. Si te interesaría, te interesa, estás trabajando con no sé, con otras plazas del cine, de la televisión o del teatro, ¿no? Más allá de lo que sería el mapa del espectáculo argentino.
Yo ya hace 6 años que estoy filmando en España películas, ahora me voy a Málaga todo octubre, septiembre, octubre, a filmar una película. Yo tengo un vínculo con España en lo audiovisual. Tengo grandes amigas y amigos que son actores de teatro, que hacen mucho teatro, y un teatro muy bueno en España, y siempre estoy buscando la manera de poder lograr algo que sea nuestro y de ellos, y poder juntarlo para que se pueda hacer acá y allá. Y sí, tengo ganas de seguir alimentando un poco este diálogo entre Argentina y España, ¿no? Tengo familia allá, mis abuelos eran españoles, digo, hay algo ahí que a mí no me resulta indiferente, ¿no?, de la cultura española, porque, bueno, un poco mi ADN en gran parte viene de Portugal y de España. Entonces hay algo de eso que me resuena. Y también encuentro muy positivo trabajar en otros contextos con gente que viene de otros recorridos culturales. En ese sentido, yo creo que acá en adelante priorizaría proyectos, inclusive me han llamado proyectos para hacer en México, en Estados Unidos, en Colombia, pero bueno, todavía por agenda no los pude priorizar, pero en algún momento me gustaría tener esa experiencia.
Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que el reino abrió una visibilización enorme, ¿no? Porque realmente ha tenido un enorme reconocimiento, además de generar todo este movimiento de opinión, ¿no? De, incluso, yo lo hablaba hace poquito, estuve trabajando con Mercedes Morán y ella me contaba que fue incontenible lo que pasó con el reino, ¿no?
Sí, en general, Jorge, cuando algo trasciende, cuando algo se empieza a popularizar, no pasa desapercibido. Y en general tenemos la tendencia a lo que todo el mundo habla, a ponerle algún grado de tensión, conflicto o algo, porque es lo que se necesita hablar, porque no, es también una manera de no pasar desapercibido. Yo lo vi, pero me pasó esto. Entonces, sí. El reino se vio muchísimo y lo que pudimos observar, por ejemplo, en los premios Platino, que son premios muy importantes en la industria iberoamericana, que gente de la industria española, mexicana, que son las dos industrias iberoamericanas más fuertes, luego vendríamos nosotros, que habían visto Reino, había gustado muchísimo, y ahí es donde te empezás a dar cuenta que algo que estás haciendo empieza a tener una repercusión en países que vos desconocés. Y eso creo que de lo que está pasando hoy es muy interesante, y además creo, me acuerdo con Montecristo pasó lo mismo en la tele, creo que hay historias que interpelan, el patrón lo mismo, el tema del patrón, que en la Argentina tiene una historia muy arraigada de informalidad laboral, esta cosa paternalista, que en realidad es una explotación, pero está vestida con yo te cuido, pero vos trabajás a mi manera. Cuando ocurren esas cosas es muy interesante porque ya el entretenimiento entra en otra fase que es empieza a interpelar las identidades de los espectadores y las espectadoras. Y cuando eso ocurre, para mí, como actor, es el objetivo más altruista, por llamarlo de una manera, porque diría que ahí estás en la zona más subliminal. Es una zona donde cuando se empieza a mezclar lo estético con lo ético y se puede pasar ese plano, creo que es uno de los momentos más virtuosos del entretenimiento porque también está interpelando a quien lo ve de una manera activa, como tener que decir, bueno, yo lo vi y me pasó esto, no es, me divertí, la pasé bien, no sé qué, sino que va mucho más allá, ¿no? Eso es muy interesante cuando ocurre.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Joaquín, yo no te quiero entretener más, te agradezco enormemente este rato de poder charlar algunas cuestiones. Y realmente ha sido muy emocionante ver el otro día en la transmisión de los Premios Platino esta idea de una comunidad iberoamericana, ¿no? De actores, de productores, de guionistas, la verdad, muy interesante ese mapa, ¿no?, que apareció más allá de las fronteras de la Argentina o de Perú o de México, que creo que vamos para ahí, ¿no?, para esa comunidad iberoamericana de intercambios, que creo que va a ser algo muy bueno. Joaquín Furriel, muchas gracias. Che. Muchísimas, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Gracias a vos, Jorge. Te mando un abrazo muy grande, Jorge. Hasta luego. Chau, chau.
Gracias. Muy amable, muy amable.
Hasta luego.